Y hermanos, vamos a la palabra del Señor en esta hora, en Efesios capítulo 5, en este importante, pues todos los pasajes de la Biblia son importantes, amén. Pero sin duda, un pasaje muy singular, el que tenemos delante de nosotros. Esta mañana hablábamos, y aquí tengo volumen aquí, hermano, gracias. En Efesios capítulo 5, si usted por alguna razón no pudo escuchar el mensaje de esta mañana, le animo a que lo haga. No es un mensaje elocuente, sencillamente es la verdad de lo que se expresa aquí en el libro de Efesios. Hicimos un recorrido desde Efesios capítulo 1 hasta el 5 y los privilegios que tenemos al ser creyentes. Efesios capítulo 5 dice la palabra del Señor, versículo 8, Efesios 5, 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Oremos una vez más al Señor. Padre celestial, te suplico que tú tomes control de este tu siervo, de mis pensamientos, mis razonamientos, mi memoria, y aún me guíes para cada palabra, aplicación, cada verdad, cada expresión en esta hora. Sin duda, Señor, te damos gracias por poder estudiar la Biblia, poderla conocer, pero necesitamos la unción de tu Espíritu para poder predicarla, Señor. Poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Dame el don de la profecía, el don de la enseñanza para instruir a tu pueblo en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Efesios capítulo 5 continúa el sentir del apóstol Pablo al hablar de que ya nosotros, los que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador personal, ya no debemos andar como los otros gentiles. Hemos hablado de eso esta mañana. Inclusive Efesios 5:1 nos dice: sed pues imitadores de Dios. Qué tremenda cosa, ¿no? Sed imitadores de Dios. Y andad en amor como también Cristo nos amó. y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y luego menciona, y lo veíamos esta mañana, tres pecados muy puntuales, muy específicos, que de alguna manera tienen un efecto en la vida del hombre. Y dice en el versículo 3 de Efesios 5, pero fornicación y toda inmundicia, impureza, o avaricia. Y menciona aquí, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni siquiera se nombre. La fornicación tiene que ver con todo tipo de pecado sexual. Todo lo que tiene que ver con eso. Todo lo que tiene que ver con eso, y no quiero, por supuesto, abundar ni mencionar de forma específica, pero tiene que ver desde un adulterio hasta abuso y todo lo que tiene que ver con eso. Una atracción, una mirada, este pecado. Y también dice toda inmundicia, impurezas. Y avaricia, hablábamos que la avaricia es el sentido de desear, anhelar algo, querer algo para sí mismo, para satisfacer un deseo personal. No compartir con alguien más. Es egoísmo la avaricia. Aquí inclusive se menciona en el versículo 5 que sabéis que esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra. Un avaro es idólatra. No solamente se refiere a el hecho de querer tener dinero, buscarte, ser rico y querer, pero es el deseo de querer saciar los propios placeres. Y finalmente el dinero sirve para saciar los placeres. Tener algo que uno quiere, ha puesto uno sus ojos en esto, obtener el otro, es avaricia. Y es muy interesante que va ligado aquí con lo que es la fornicación y la inmundicia. Las personas que fomentan esto en su vida o que se dejan llevar por este pecado de la fornicación, de la inmundicia, la impureza, son personas muy egoístas, idólatras, ególatras. Querer saciar sus propios placeres. Y es interesante que este tipo de pecados son pecados que vienen a intoxicar la vida. Uso esa expresión por lo que más adelante vamos a escuchar. Es algo que viene a quitar la sobriedad de una persona. ¿A qué me refiero con esto? Por supuesto, debo ser pues prudente en mis expresiones. Pero una persona que busca agradarse a sí mismo a través de esta de este camino de impureza llega a perder, si puedo decir, una actitud razonable en su manera de pensar. No necesariamente estoy diciendo que se convierte en una persona loca, pero sí es una persona que puede fácilmente, por la avaricia y por el deseo, mentir, a inventar cosas, vivir en una mentira, al punto que es literalmente otra persona. No sé si me estoy dando a entender. Sé que los adultos podemos tal vez entender un poco más a lo que me refiero. Una persona puede poner sus ojos en alguien que no es su cónyuge y en una actitud pecaminosa puede literalmente ese deseo, ese pecado, envolverlo al punto que es controlado por eso. Lo mismo puede suceder con un joven que pone sus ojos en una señorita, o una señorita que pone sus ojos en un joven, en búsqueda de solamente, precisamente, avaricia, el deseo de obtener algo para sí mismo. Dice el Señor, estas cosas ni siquiera se nombren entre vosotros. Uno puede decir en este sentido, bueno, no lo nombres porque es algo que no, yo como cristiano no debo hablar de estas cosas. Y sí, pero por supuesto no debemos nombrarlas. Pero una de las cosas que Dios nos quiere proteger es porque ninguno aún que está buscando a Dios está exento de estas cosas. Dice la palabra del Señor, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Puede un hombre, una mujer, aunque sean creyentes, jugar o coquetear o tomar a la ligera una situación, lo que ve en sus ojos, lo que oye en sus oídos, el contacto o la relación con alguna persona de trabajo, tomarlo así y entrar en una confianza incorrecta? Y pensar que eso no puede afectar. ¿Tomará el hombre fuego en su seno? ¿Puedo yo tomar un carbón encendido de donde hace la carne asada y metérmelo aquí en mi, ponerlo aquí en mi bolsa, ¿verdad? ¡Ay, qué rica la carnita! Voy a agarrar un carboncito, hermano, ahí con la pinza. Mira, me lo voy a llevar, me gustó mucho como el color rojito que tiene. Me lo voy a poner aquí. ¡Ay! ¿Tomará el hombre fuego en su seno, en su pecho, sin que sus vestidos ardan? ¿Puedo yo permitir el coqueteo de alguien y decir, yo tengo todo bajo control? Esas cosas ni siquiera, dice la Biblia, se nombran entre vosotros, como conviene a qué, a santos. Bien puede ser o con una persona o con a través de un medio, aún hasta un medio electrónico. Estas cosas pueden controlar a una persona al momento de ser otra. Pisotear cosas muy sagradas. Dice la Biblia que honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Por supuesto, aparte de eso, versículo 4, Efesios 5 dice, no solamente estas cosas no se nombren entre vosotros, ni aún se nombre entre vosotros, sino también palabras deshonestas, obscenidades, es el sentido de esa palabra. Necedades, cosas, palabras necias y pecaminosas. Truanerías, palabras versátiles en las cuales se puede considerar el doble sentido, el albur, son cosas que no convienen. No convienen. Mantienen a una persona en un estado, en una condición de inmundicia. De inmundicia. Qué difícil es cuando una persona ha estado acostumbrado a ese tipo de vida y se convierte a Cristo y aún cualquier cosa más mínima y eso, aún sus pensamientos pueden ser llevarlos a cosas, a pensar más allá de lo que es. Pero bien, le damos gracias a Dios que Él nos ha salvado. Pero ahora, dice la Biblia, ya no debemos andar como los otros gentiles, en la vanidad de ¿qué? De vuestra mente. Ya no. Ya no. Aún Efesios 5:5 es un versículo muy fuerte y dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esta mañana mencionábamos algunas frases fuertes con respecto a esto. Digo, fuertes teológicamente hablando. Porque está hablando a los creyentes. Y dice, ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No seáis, versículo 7, pues, partícipes con ellos. No seáis, pues, partícipes con ellos. ¿Con quiénes ellos? Con los hijos de desobediencia. Versículo 6. Nadie os engaña con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Por cuáles cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia? Fornicación, inmundicia, avaricia, que es idolatría. No pienses que es cosa ligera. Así que, bueno, yo tengo un aura de inmunidad ahora que soy de Cristo. No, dice la Biblia, ni aún se nombre. Dice la Biblia, versículo 7, no seáis partícipes. ¿Con quién? Con ellos. O sea, puedo ser partícipe con aquellos hijos de desobediencia en sus acciones, en sus tendencias. ¿Por qué no debo ser partícipe con ellos? Versículo 8. Porque en otro tiempo, erais tinieblas. ¿Amén? ¿Amén, hermano? ¿En otro tiempo erais qué? Tinieblas. ¿Usted puede apropiarse este versículo para sí mismo? En otro tiempo yo era qué? Tinieblas, más ahora, ¿qué? Soy luz en el Señor. ¿Amén? Gracias a Dios por la palabra de Dios que dijo, sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios, ¿verdad? Nos convenció, nos llevó a ver nuestra necesidad de Cristo. Entonces, si soy luz en el Señor, soy ahora, somos luz en el Señor. Versículo 8 dice, andad, camina, ¿como qué? Como hijos de luz. Caminar como hijos de luz, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahora anda en el fruto del Espíritu, lo que es bondad, lo que es justo delante del Señor, lo que es recto, verdadero delante del Señor. Comprueba lo que es agradable al Señor. Ya eras tinieblas, ahora eres luz. Versículo 11. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas. No participes. Se supone que algo de las tinieblas en el contexto es fornicación, inmundicia y buscar saciar su propia vida. Eso es de las tinieblas. Obviamente con cosas pecaminosas. No participéis, no participéis. Sino más bien, repréndelas. Reprendedlas. Versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Dice el Señor, o dice el apóstol aquí, aún es vergonzoso hablar. Arriba, digo arriba, en los versículos anteriores es, estas cosas ni aun que se nombre. Es hasta vergonzoso hablar. Es vergonzoso. A veces uno escucha ciertas cosas que pasan. ¿Y sabe qué, amado hermano? Déjeme decirle que con esto de las redes sociales y los sitios de noticias y de información y esto, hacen que el cristiano, cuando estamos ahí viendo esto, nos hacemos más accesibles. ¿Cómo lo digo? Se nos hace más común estas cosas. No sé si me estoy dando a entender. Finalmente se está nombrando. No, pues yo no lo estoy nombrando, yo nomás vi esto, yo nomás vi el otro. Hoy en día, hasta en los grupos de trabajo, una persona que tiene que estar en un grupo de trabajo, a lo mejor esto, tienen que leer cosas, y que Dios ayude a cada persona. Yo no conozco lo que es Facebook, la verdad. No sé si algún día yo no tengo cuenta de Facebook, yo no sé cómo funciona. A veces me han dado ganas de aprender cómo funciona para ser más atinado en mis exhortaciones para con los hermanos. Pero la verdad no me dan ganas ni de aprender. Ahora usted mismo puede decir, sea honesto consigo mismo, delante del Señor. Yo sé que pueden bloquear contactos, esto, pero de repente puede salir ahí, ¿cómo se llama? Serpientes, ¿verdad? Cosas que uno dice, ay, y ya. Hasta en WhatsApp. Están los mismos estados de WhatsApp. Usted que sabe a qué me refiero. Ay, Señor. Cosas infructuosas de las tinieblas. No participéis. Es vergonzoso. No le demos entrada a estas cosas. Si usted tiene que cerrar su cuenta de Facebook, ciérrela. Yo le digo, no le va a pasar nada a usted. Y usted dirá, ¿y pero qué voy a hacer en todo el día? Uy, estoy seguro que va a hacer mejor, más cosas en todo el día. Pero no voy a estar en contacto con mis... Hay ciertas personas que la verdad no debe estar en contacto. Es una decisión personal. Pero yo creo que cada cristiano, ahora le estoy siendo sincero, digo, yo no conozco, y usted dirá, no, pastor, yo sé, yo tengo esto controlado, esto está bien, perfecto. Usted sabe, pero espero que usted sea lo suficientemente sensato con respecto a esta situación. No le dé lugar. Usted sabe lo que ve, usted sabe lo que se expone. ¿Sabe, amado hermano, que no se requiere necesariamente imágenes para que una persona se contamine? Parte del renacimiento, ¿verdad? Y la liberación del pensamiento humano en muchas áreas de la vida, el arte, la pintura, la escultura, aún la vida religiosa. La gente le empezó a dar rienda suelta. Y aún en muchos países se prohibieron libros de hombres que escribían obscenidades. Perdón que esté hablando así. Tengo que enseñar. Y a veces... una palabra, una frase puede llevar más lejos los pensamientos de una persona que una sola imagen. Nosotros somos de luz.
Créame que tenemos que velar, sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Versículo 13, Efesios 5, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Usted sabe quién es la luz? Cristo es la luz. Traiga su Facebook a la luz, que es Cristo. Traiga su página, no sé lo que sea. Tráigalo. Traiga sus conversaciones a la luz. Tráigalo a la luz. Mira mi mente aquel pasaje en Juan capítulo 3, cuando Cristo dijo, final del capítulo 3, esta expresión dice así: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene ¿a qué? A la luz. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Venga a la luz. Páselo por el filtro de la palabra de Dios. Cada mensaje, cada video, cada cosa. Cada amistad que tenga. Si tiene que cortar con ciertas amistades, ciertas conversaciones, hágalo. No se exponga a las tinieblas. Usted dirá, pastor, pero de alguna manera yo tengo que ser testimonio. No se sienta que usted es indispensable para que Dios salve a determinada persona. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De testimonio de Cristo, pero sin comprometer su vida y comprometer la verdad y la luz que en usted da. Algo muy importante es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo, dice la Biblia. Si tu ojo es bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Se acuerdan? También todo tu cuerpo está lleno ¿de qué? De luz. Tantas cosas entran por el ojo, que son de las tinieblas. Versículo 3, Efesios 5, más. Todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. Qué buen versículo. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, y qué buen uso, ¿no?, de este versículo del Antiguo Testamento de Pablo, cuando dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes. Los comentaristas debaten si aquí se refiere a un incrédulo, a un cristiano, al incrédulo que está despierto debe venir a la luz que es Cristo, el incrédulo que está dormido viene, debe venir a la luz que es Cristo. Y ahí hay algunos que abogan por una cosa, abogan por otra. Yo creo que aquí se refiere al creyente. Está hablando del creyente. Despiértate tú que duermes, parece que tienes los sentidos dormidos, parece, no sé si a veces es voluntariamente, no, yo no sabía. De veras, no, yo no me había dado cuenta. Oye, ¿qué quieres que pase para que te des cuenta? Despiértate tú que duermes. Qué tan inocente, qué inocentes somos muy inocentes. Es que yo nada más veo esto. No, yo ni le pongo atención a eso. No, despiértate tú que duermes. Ya, por favor, no te hagas el dormidito. ¿Le ha tocado a usted hacerse el dormido a veces? Está aún así, ¿no? Como que... Y ya se da una vuelta, ¿verdad? Bien sabemos lo que está pasando, pero nos hacemos. Y en eso,
A veces, estoy tratando de ligar todo este contexto. Es una avaricia. Es algo que no quieres dejar. Es algo que es inmundicia. Y que tiene sus destellos y sus tintes y sus pinceladas de fornicación. ¡Despiértate tú que duermes! Yo mismo como hombre, en esta generación en la que vivo, debo guardar mi vida. No solo como hombre, sino como cristiano. No debo participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Levántate de los muertos. ¿Qué haces ahí con los muertos? ¿Qué haces con las obras infructuosas de las tinieblas? No participes de ellas. No andes, como dice versículo 6. Estas cosas, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes, ¿qué? Con ellos. Levántate de los muertos y te va a alumbrar, ¿quién? Cristo, eres hijo de luz. Trae tus cosas, tus vida a la luz para que sean manifiestas lo que haces, si es de Dios o no es de Dios. No huyas de la luz. Mirad, versículo 15. Mirad. Considera. Pon atención. Pues, ¿y cómo dice enseguida? Con diligencia. Esto no es cualquier cosa. Mirad pues con diligencia. Después veo eso, después pongo este filtro, después esto. No, mirad con diligencia, ¿cómo andéis? Estamos hablando de algo que te puede intoxicar. Te puede embriagar. Así como cuando alguien se toma una cerveza, alguien se toma una botella y se embriaga y eso los controla. He estado meditando en este pasaje cuando dice el Señor, de repente nos saca el vino, no os embriaguéis con vino. Pero es esta vida de tinieblas, es esta fornicación, inmundicia, avaricia, obscenidades, es esta vida que se puede convertir en una intoxicación en la vida del creyente. Como leíamos esta mañana en Lucas 21:34, cuando Cristo le dice a sus discípulos, lo vuelvo a citar, Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, excesos y no se carguen de embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Despiértate tú que duermes, te va a alumbrar Cristo. Mira con diligencia cómo andéis, cómo caminas. ¿Cómo caminas? ¿Qué haces? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como qué. Necios, sino como qué. Como sabios. ¿A quién le está hablando? A los creyentes. Ay, pastor, yo no soy necio. Bueno, yo creo que muchas veces, precisamente cuando el pecado y la obstinación, la avaricia, que es idolatría, toma presa a una persona, podemos actuar fácilmente como que necios. Despiértate tú que duermes, te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Pareciera que el apóstol nos conocía, ¿no? ¿Cómo se pierde tiempo? La palabra aprovechando significa, lo se usa también en Colosenses, redimiendo, comprando. El tiempo que Dios nos da un día de 24 horas.
¿Le ha pasado que el día se va así? Y uno se pregunta, ¿qué hice en todo el día? ¿Usted le gustaría traer billete de 100 pesos o...? Vamos a pensar, 24 billetes de 100 pesos. O a lo mejor 24 billetes de 100 dólares, como que dolería más, ¿no? ¿Qué haces con 100 dólares? ¿Qué haces con una hora? Uno dice, ¿qué hiciste? Ah, estuve ahí... Es como si ese billete lo rompieras. Todas estas oportunidades, todas estas capacidades, todo este tiempo que Dios nos da para beneficiar nuestra vida, nos ocupamos en tantas cosas necias. No miramos con diligencia cómo andamos. ¿Está conmigo, hermano, lo que le estoy diciendo? ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo en esta noche? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. ¿Se acuerda? Mismo Pablo, predicábamos el viernes de Efesios 6, ¿no? Debemos tomar toda la armadura de Dios para que cuando venga ¿qué? El día malo. Todos los días, porque los días son malos. Pero va a venir el día malo, sí va un día. Pero todos los días, sí. Debo velar, debo andar a mirar con diligencia cómo ando. No como necio, sino como sabio, usando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, versículo 17, mire, hermano, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos, sino entendidos. Esa contradicción o esa contraposición. No seas insensato, sino sé entendido. ¿En relación a qué? ¿En relación a qué, hermano? A la voluntad de Dios. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor. Si nos ocupamos de esas cosas que son de las obras infructuosas de las tinieblas, si nos ocupamos en cosas que solamente para saciar nuestros propios pasares, nuestra avaricia. Y por favor no piense solamente en aquellas cosas que son necesariamente pecaminosas, sino puede haber cosas también que nos cargamos de glotonería, excesos en cosas que... Yo les decía, la mañana ponía un ejemplo de la comida es buena, pero debemos de cuidar los excesos. El trabajo es bueno, pero tenemos que cuidar ¿qué? Los excesos. La diversión es, digo, si es una diversión sana, es algo bueno, pero tengo que cuidar ¿qué? Los excesos. Ah, bueno, un partido de fútbol y bueno, todo se acomodó, voy a ver un partido de fútbol, ah, ok. Pero hay que cuidar ¿qué? Los excesos. No puedo tener mi vida, ¿verdad? Aún hasta ir de compras. No se carguen de glotonería, ni mucho menos de embriaguez, cosas que vienen a quitar la sobriedad. ¿En qué te estás ocupando que te quita tu sobriedad eso? Tú, yo, lo que veo, lo que escucho, esto me quita la sobriedad de lo que debo hacer. A veces lo que tengo que hacer no lo hago, no aprovecho bien el tiempo porque estoy intoxicado con los afanes de esta vida y los placeres de esta vida. Y bien, llegamos a este versículo de Efesios 5, 18. En este contexto, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu.
Pareciera ser que es un versículo que viene a resumir esto. No te intoxiques de aquellas cosas que tú puedes honorablemente disfrutar, pero exigen excesos. ¿Por qué digo honorablemente disfrutar? Es por el hecho de lo que representa el vino, en cierta forma. El vino también puede representar deleites, placeres incorrectos. Ahora, no sé, tal vez necesite un poco más de tiempo para abundar y voy solamente a mencionar algunas cosas. Cuando estudiamos la palabra vino, oinos, en la palabra griega en el Nuevo Testamento, se usa en las diferentes maneras. Y quiero abundar después en esto, pero en Mateo 9:17, no busquen los versículos, yo les indico ahorita, Marcos 2:22, Lucas 5:37, el Señor Jesucristo dijo que el vino nuevo, y habla específicamente del vino nuevo, debe poder ponerse en odres nuevos. Porque el vino nuevo, si se pone en odres viejos, en pieles viejas, el vino nuevo va a tender a fermentarse o a hincharse y puede romper los odres viejos. Me llama la atención que el Señor habla ahí, dice, el vino nuevo debe ponerse en odres nuevos. Inclusive, la aplicación se usa de el nuevo pacto, debemos entenderlo desde la perspectiva de lo que el Señor Jesucristo ha enseñado. No puedo tratar de interpretar las verdades del Nuevo Testamento en el sentido de una verdad del judaísmo, ni si podemos decirlo así. El vino nuevo, tengo que ponerlo en odres nuevos. Decía un comentarista que en sí, en la esencia del vino, cuando un vino se fermenta, no es que se crea algo nuevo, era algo que ya estaba en el vino. Interesante. A través del calor, a través del tiempo, la esencia, eso que está en el vino, a través de la fermentación, hace que se convierta en una bebida fermentada. Me llama la atención que el vino, estas cosas que pueden embriagar, es parte de la esencia del vino, del jugo de la vid. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo aplicar esto? Hay cosas muy honorables. Cosas muy honorables que deben estar, ¿cómo lo digo? En odres nuevos. Debo interpretarlo desde la correcta forma. Porque puedo poner algo honorable en un odre viejo y puede afectarse. Hace muchos años, estoy tratando de explicar esto. Hace muchos años un hermano en Cristo me dijo, me platicaba de una situación, él había ido a visitar a unos familiares y él estaba jugando con su niña en la casa de los familiares de ellos. Su niña era pequeña y él se la ponía en sus rodillas y jugaba con la niña. Y de repente una hermana de su esposa, ya grande, la señora, le dice, oye, no juegues así con la niña. Dios me ayude en estos ejemplos aún, hermano. Ahora no voy a dar más detalles de qué estaba pensando esa persona.
estaba pensando que el papá estaba jugando con la niña así. Espérenme, es algo muy inocente. ¿Me está dando a entender? Es vino nuevo en odres que viejos. Yo no puedo interpretar aún la obra de Cristo desde mi perspectiva del mundo. Es como yo decía esta mañana, aún, ¿verdad? Que dice un hermano, dice, ay, vienen esos dos hermanos muy juntitos. Pues sí, que vienen juntitos, vienen trabajando. Pero a ver, ¿por qué dices eso? Vino nuevo en odres viejos. A lo que voy es a esto. Que hay ciertas cosas que son honorables. Son honorables en sí. Pero en ciertos excesos pueden convertirse en algo que controla mi vida. El vino es algo básico de la vida. Dice la Biblia que el mismo Juan el Bautista, dice Cristo, ni comía pan ni bebía vino. Ahí compara el pan ¿con qué? Con el vino. Y creemos que cuando se usa aquí la palabra vino se refiere al jugo de la vid. Bueno, Juan, desde el vientre de su madre, era nazareo y no beberá vino ni sidra. Son las cosas naturales de la vida. Aún una Marta pudiera estar haciendo las cosas naturales de la vida, pero descuidar su relación con el Señor. ¿Se acuerda lo que Cristo le dijo a Marta? Marta, Marta, ¿qué? Afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero una sola cosa era necesaria. Sí, hermanita, necesitas cumplir con tus deberes del hogar y todo eso. Pero a veces podemos caer en excesos. Y aún nuestros mismos quehaceres nos alejan del Señor. Espero que me esté dando a entender. Espero que alguien diga, ay, pastor, ya me dio una indulgencia para no hacer qué hacer mañana. No te embriagues con vino. No te intoxiques. Hay hermanitas que dicen, tengo que lavar y están todo el día con una actitud incorrecta porque tienen que lavar. Tengo que cuidar chamacos, tengo que darles desayunar, tengo que esto, que el otro. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? ¿Regalar a tus hijos? ¿Qué vas a hacer? Mejor, como dice la Biblia, no seas necio, sino entendido de lo que es la voluntad de quién. Del Señor. No te embriagues con vino. En lo cual hay disolución. ¿Sabes lo que la palabra disolución? Y voy a abundar en otros versículos, pero la palabra disolución es una palabra, la palabra griega azotia. Sotería es salvación, azotia es lo contrario, es decir, no da salvación, no trae algo bueno, no trae algo beneficioso. Te embriagas con el vino, no trae algo beneficioso. Te intoxicas con el vino, pero es que el vino, el vino es algo bueno. Y quiero, por favor, vuelvo a repetir, estoy hablando del jugo de la vid. Pero el fruto de la vid, cuando lo pones en odre viejo y cuando lo fermentas o lo calientas o lo pasas, hay un proceso de destilación, le llaman. Lo calientan, lo expones a ciertas cosas. Ese vino en sí mismo se convierte en algo que quita la sobriedad. tengo que cuidar a mis hijos, tengo que lavarles, tengo eso, pero lo hago en el espíritu incorrecto. Te estás intoxicando con ese vino. Y así hay disolución, no hay ningún beneficio. Lo único es que te estás amargando, estás exasperando a tus hijos, no los estás criando en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Y cuál es el antídoto, hermanos, para poder ser sabios y no necios en hacer la voluntad del Señor? ¿Cuál es el antídoto? Ser llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No, pues yo no quiero nada de vino. No. El vino tiene un propósito, es algo básico de la vida. Pero no se cargue en tu corazón de la glotonería y de las embriagueces y las cosas honorables de la vida. Las fermentes. Con tus iras, con mis propias iras, con tus enojos, con tus actitudes, con tus rencores, con tus molestias. Y ese vino, eso precioso que Dios te puede dar, una vida, la vida de tus hijos que puedes moldear, guiar y criar, se convierte en una disolución. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué necesitamos? Ser llenos del Espíritu. Para las cosas básicas de la vida. Cuando el buen samaritano encontró a aquel hombre golpeado, dice la Biblia que lo ayudó y le echó aceite y vino en sus heridas, echándole aceite y vino. En Juan capítulo 2 sabemos que Cristo convirtió el agua en vino. Llegó el momento en que estaban en esa boda y su madre viene a él y dice, ya no hay vino. El vino es un tipo del gozo. El gozo en un matrimonio. A veces el gozo en un matrimonio se acaba. Ya no hay vino. La luna de miel se empieza a convertir en luna de hiel. Y usted sabe, hermano, hay que empezar a refrescar ese matrimonio. Y mire, hermano, usted puede tener, si usted tiene dinero, a lo mejor puede mantener ese matrimonio con mucho dinero, pero va a necesitar mucho dinero. Mucho dinero. Viajando, aquí algo, cosas que puedan, sí, vamos, comiendo esto, el otro, pero ¿sabe qué? Necesitamos que el Señor convierta el agua, las cosas naturales, normales de la vida, las convierta ¿en qué? En vino. Nuestro corazón. Haga una obra de santificación en nuestros corazones, de tal manera que aún en ese matrimonio, en esas bodas, aún en más tarde en nuestro matrimonio, se pueda sacar el buen vino. El buen vino. No te embriagues con vino. Matrimonio puede ser una bendición, pero también puede ser una carga grande. Si el Señor no está en el centro de un matrimonio. No os embriaguéis con vino. ¿Qué necesitamos? Y más adelante, después Efesios 5, ¿usted lo ve conmigo? Habla de la esposa y del esposo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el antídoto? Para no ser necios, sino ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Ser llenos del Espíritu. Y tenemos más ejemplos, hermanos, pero debemos detenernos aquí. Dios nos ayude a poder entender y oren por su servidor, hermano. No estoy tratando de traer cosas nuevas con esta. Estoy tratando de acomodar lo espiritual a lo espiritual. El vino es un elemento que aún el Señor Jesucristo lo usó como tipo de su sangre. ¿No es cierto? Es algo malo, hermano. Pero aún muchos cristianos se han embriagado con el vino de la sangre de Cristo. ¿Sabe cómo? Convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Y pensando que la sangre de Cristo la puedo usar como algo para poder vivir como yo quiera. Y bueno, de todas maneras, la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Eso es embriagarse con vino. ¿Entienden? ¿Me estoy dando a entender? Y en eso hay disolución. No hay cosas provechosas. Porque muchos se aprovechan de un tipo de teología así para vivir vidas que deshonran a Cristo. Y aún así, justifican sus acciones. Y se esconden bajo una falsa perspectiva, o se protegen detrás de una falsa perspectiva de una seguridad eterna que les justifica su vida pecaminosa. Eso es embriagarse con algo tan honorable como es el vino. No sé si me di a entender todo en esta última expresión, pero creo que es interesante cómo el vino se puede fermentar. Se puede fermentar. Y algo tan precioso como la sangre de Cristo se puede usar literalmente un pretexto para el pecado. Dios nos ayude. ¿Cuánto necesitamos ser llenos del Espíritu?